Te doy la bienvenida a este espacio en donde podrás disfrutar de todos los colores de la comunicación. Bien sea oral o escrita, las palabras tienen poder y aquí aprenderás a conectar a través de ellas. Soy María Eugenia Medina, una apasionada y curiosa de la comunicación, y aquí aprenderemos juntos de tips, herramientas, libros y personajes destacados de la comunicación y la oratoria. Hoy te quiero compartir la segunda parte del libro Neurooratoria de Jargen Claric, en donde habla de las mejores técnicas para cautivar la mente de tu público, generar ventas y ser un gran líder. Este libro está basado en 10 principios y en el episodio anterior te hablé de los 5 primeros principios, que eran tu voz, tu cuerpo, tu ropa, tu presentación y tu tiempo. En el episodio de hoy te voy a compartir los otros 5. Que son tu estilo, tus errores, tu interacción, tu mensaje y tu credibilidad. Empiezo entonces con el principio número 6, que es tu estilo. Y este principio empieza con una frase de Carolina Herrera que dice: el estilo es algo sutil que se muestra en los pequeños detalles. No es la ropa que se usa, es la forma en que se actúa, se mueve y se habla. Ahora bien, la pregunta evidente es ¿cómo logramos esto? Algunas personas piensan que para tener estilo o usar algo con estilo basta seguir una serie de modales, pero no es así, según el autor. En realidad, el asunto es mucho más profundo. Para que un accesorio deje de ser solo un accesorio y se convierta en parte de tu estilo, debe simbolizar algo importante para ti. Debe representar algún aspecto de tu personalidad que tú valores. En el estilo del autor, él usa calcetines morados. Esto lo sabe la mayoría de la gente o por lo menos de sus seguidores. Esto podría parecer tan solo una excentricidad, pero tiene una razón más profunda. Y él la comenta acá en el libro. Dice que el día en que descubrió que aunque ganara millones, seguía teniendo mente pobre, buscó algo que lo hiciera sentir incómodo, pero muy, muy incómodo. De manera que pudiera recordarle todo el tiempo que tenía el reto de superarse a sí mismo día tras día. Y créeme, dice él acá, es una parte muy importante de mi vida y de mi forma de ser. La idea, según dice Claric, no es que te pongas calcetines morados como los de él, sino que veas el valor de la historia que hay detrás de esos calcetines. Eso es lo que le da fuerza. No se trata de un disfraz ni un capricho, sino que ahí hay una historia que enlaza con su vida. Son como un símbolo. Como él lo hizo, trata de hacer un llamado a que tú, quien me está escuchando, también encuentres un detalle que vaya con tu personalidad, pero que también te haga distinto y memorable. Tienes que encontrar tu propio símbolo, tus propios calcetines morados. Obsérvate, descúbrete, descubre de qué se trata y a partir de ahora dale a ese aspecto la importancia que merece. Destácalo, porque lo que estás resaltando no es solo una prenda o un accesorio, sino una parte importante de ti. Y eso inevitablemente te conectará con la gente. Él comenta que la marca personal es algo en evolución, que se va acomodando a las situaciones, a tus aspiraciones, a la autenticidad que exige el mercado. Cuando se trata de hacer una marca personal, hay 3 cosas fundamentales que comenta acá el autor y es que son qué dices, cómo te ves y qué haces. Esas 3 cosas son lo que realmente representa qué tan buena marca eres. La clave es autenticidad, congruencia y soporte. También comenta que tener una buena historia también forma parte de tu estilo, de esa marca personal. Que todos tenemos historias maravillosas que contar y es nuestra historia lo que nos hace más cercanos a la gente. Si no sabes contar tu historia, pasas por las empresas y por la sociedad como un fantasma. Y eso te hace invisible. O por lo menos así lo menciona el autor. Luego, el principio número 7 se trata de tus errores. Aceptar tus errores y tomarlos como algo de humor es una técnica poderosísima para ganarte el público. Albert Einstein, por ejemplo, dijo: los que nunca han cometido errores es porque nunca han intentado hacer cosas nuevas y diferentes. y una de sus frases favoritas del escritor y poeta italiano Arturo Graf tiene que ver con lo mismo. Las frases favoritas del autor de Jürgen Klaric son más instructivos los errores de los grandes intelectos que las verdades de los mediocres. Entonces, en función de lo importante y lo poderoso que son los errores para un orador, abre un decálogo de los errores más frecuentes a la hora de hablar en público. Son 10. El número 1 es quedarse en blanco. Este es uno de los errores más temidos y es completamente normal a causa del nerviosismo y el estrés que da hablar ante las demás personas. Por eso es recomendable detenerte durante unos segundos y luego podrás continuar con tu presentación. No pasa nada si te saltas un tema o algún contenido y vas directamente al punto. O bien, si estás muy nervioso y necesitas tiempo para pensar, puedes lanzar una pregunta a la audiencia para dar tiempo a que tu sistema nervioso se recupere. El error número 2 de este decálogo es proyectar inseguridad. Entonces, para ganar seguridad es necesario que prepares tu conferencia tanto como sea posible. Se recomienda que por cada minuto que hables hayas trabajado al menos 7 minutos. El error número 3 es la ausencia de historia. Por eso es muy importante que organices los datos para sustentar lo que quieres decir y crear en torno a todos esos datos una historia intensa que te permita conectar con tu público. El error número 4 es la falta o el exceso de tiempo. Para calcular el tiempo, te recomienda que si ensayas, cronometres tus tiempos y que recuerdes que en la realidad tu presentación durará aproximadamente entre 25% y 50% más que cuando estás practicando. Así que debes tomar este punto en cuenta. El error número 5 es leer más de 5 líneas. Si has escrito una maravillosa presentación y estás dispuesto a leerla, recuerda que no hay nada más aburrido y menos profesional que un expositor que lea enfrente del público. El error número 6, ir muy rápido o ir muy lento. Si hablas muy rápido, cualquier cosa que digas perderá impacto. Mientras que si lo haces lento, transmitirás mucha más seguridad, confianza y experiencia. Las pausas son fundamentales. Llaman la atención del público y reflejan que tienes confianza y tranquilidad. El error número 7 es la mala dicción. Tu dicción no se trata de que sea perfecta. En el caso del orador, él dice acá, la mía no lo es. Sin embargo, la audiencia debe poder entenderte. Efectivamente, la idea de tener buena dicción es que proyectes claridad y se entienda perfectamente tu mensaje. Da aquí una pequeña recomendación dentro de este error y es que si sueles trabarte, o sea que tengas mala dicción, te cuesta pronunciar algunas palabras, intentes practicar con trabalenguas. El error número 8 es hacerte el chistoso. Recuerda que es mejor tener un sentido del humor natural sin forzar un comentario gracioso, porque tal vez eso no pueda resultar efectivo ni tener impacto en el público. El error número 9 es hablar sin emoción. El entusiasmo es muy difícil de actuar, por eso es necesario que te conectes con el tema primero y que cada repetición sea para enriquecer tu propio discurso y no solo para repetirlo. Y el último error es que hayan problemas técnicos y que sean distractores para tu audiencia. Las fallas técnicas siempre pueden suceder, pero para minimizar esta posibilidad y estos inconvenientes, es preferible llegar con suficiente tiempo en donde te vas a presentar, bien sea de forma presencial o de forma digital en estos tiempos en donde hay tantas conferencias, clases de manera digital, hacerlo con tiempo y empaparte de todos los detalles organizativos, de espacio o de aplicaciones o programas que vayas a usar para tu presentación. El principio número 8 es tu interacción. habla de que mucho del éxito o el fracaso de tu comunicación tiene que ver con la energía que generas y con la interacción que desarrollas con la gente que te está viendo y que te está escuchando. Entonces menciona algunos elementos que son importantes a la hora de hablar en público. Y el primero es la mirada. Dice que es muy importante el contacto visual con tu público porque de esa manera estarás incluyéndolos en tu conversación. Es vital que nunca pierdas este contacto visual porque si no tienes ese contacto visual con la gente, tarde o temprano ellos dejarán de mirarte a ti. Otro elemento del que habla es la empatía. Y bueno, la empatía no es más que ponerse en los zapatos del otro. Al tener empatía con los demás, con quienes te están escuchando, significa mantener una postura abierta, aprender cómo a percibir, a ver esas reacciones del público y ponerte en su lugar. Entonces allí te darás cuenta de cuáles son los errores o los aciertos que estás cometiendo en tu comunicación. Pensar realmente si la gente está entendiendo, si se están divirtiendo, si tienen sueño o por el contrario tienen muchas preguntas y mucha curiosidad acerca de lo que estás diciendo. Todos esos factores contribuyen a que entiendas qué tan efectivo está siendo tu mensaje. En resumen, en cuanto a la interacción, porque en este apartado habla de algunos estudios que mencionan que la interacción no solamente es importante para nuestro bienestar, sino también para el bienestar de los demás a la hora de comunicarte. Y eso hace que podamos tener una sociedad mejor y más tolerante. Él cierra este principio con una frase de Platón que me encantó, que dice, sé amable porque todas las personas que conoces están peleando una dura batalla. Luego entramos en el principio número 9 y se trata de tu mensaje. Debe quedar muy pero muy claro que sin un buen mensaje, todo lo que se ha visto en este libro, eso menciona el autor, como la confianza en ti mismo, la presencia escénica, la facilidad de la palabra, nada te servirá si no tomas en cuenta tu mensaje. Entonces, los elementos para tomar en cuenta y hacer un buen mensaje, prepararlo, es uno, investigar. Y en ese investigar es prácticamente definir tu objetivo. ¿Qué es lo que quieres mostrarle al público? ¿De qué pretendes convencerlo? ¿Cuál es la idea que vas a transmitir? Luego habla de la estructura de tu información. Dice que la clave de un mensaje eficaz está no solo en lo que dices, sino, y muy, muy importante, en esa estructura que le das a esa información. Entonces, teniendo esto en cuenta, dice que tu presentación debe tener al menos estos elementos: introducción, desarrollo y desenlace. Habla de algunos consejos para tener un buen inicio, pero en términos generales dice que el inicio debe ser como una patada voladora. O sea, que es empezar con un impacto emocional alto y que este impacto emocional alto puede conseguirse incluso con historias negativas, o sea, que causen como preocupación en el público y que el público inmediatamente se conecte con lo que están hablando. Esto hace que el público obviamente preste atención. Y al ver el hecho de que el orador es un ser honesto, provoca emociones positivas. También dice que puedes comenzar contando una historia ejemplar, de la cual se puede extraer como una gran lección. O también que elijas una anécdota graciosa. Recordar que la risa oxigena el cerebro, despierta la atención y crea un ambiente relajado y empático. Eso sí, solo si tienes buen sentido del humor. Finalmente, es recomendable que la introducción de tu presentación deje bien claro el objetivo y lo que te propones demostrar. Luego de todo ese impacto de la patada voladora, como lo llama Claric, viene el desarrollo. Y en ese desarrollo, él comenta o sugiere que puedes hacer como una historia en donde haya un protagonista y ese protagonista tenga cierto conflicto, pase como esos obstáculos, y luego de eso haya un desenlace donde se tome una decisión, donde haya una enseñanza de vida, donde haya una gran lección y deje como ese mensaje revoloteando en el cerebro de las personas que te están escuchando. Por último, habla de un principio que se llama tu credibilidad. Y dice que la credibilidad se crea cuando lo que dices es cierto, es real, es verdadero, es posible. Así bien, ¿esto implica qué? Implica integridad, que no es más que la congruencia entre lo que haces y lo que dices. También se refiere a intenciones, como esas acciones destinadas al beneficio común. Menciona también las capacidades, que son los conocimientos, las destrezas, las aptitudes y el estilo. Y finalmente, esos resultados, que son el fruto de nuestra trayectoria, mediante la cual se construye una buena reputación. Hablar en público definitivamente requiere que seamos capaces de presentarnos como portavoces experimentados del tema. Son los títulos universitarios, obviamente, quienes avalan parte de esa experiencia, pero también y de manera destacada nuestra trayectoria laboral, alguna experiencia de vida, nuestra lucha social, con contribuciones a una comunidad, a cierto segmento. Todo eso puede permitir que tenga respaldo tu credibilidad. Y finalmente, después de haberte compartido estos 10 principios en este libro de Jürgen Klaric, en donde menciona las mejores técnicas para cautivar la mente de tu público, generar ventas y ser un gran líder, él cierra con una nota final que pude resumirla en este extracto. Dice: después de este recorrido, lo más importante es que creas en ti, que reflejes esa confianza en la manera como te ves, cómo actúas y cómo hablas, en cómo escuchas a los demás y sobre todo cómo comunicas. Tu poder de convencer a los demás está en la capacidad que tengas de reflejar eso en lo que crees. Así me despido y nos escuchamos en una próxima oportunidad. Chao, chao. Quiero darte las gracias por escuchar el episodio y decirte que estás en libertad de hacer lo que quieras con él. Suscríbete, dale una valoración, compártelo o deja tus comentarios. Lo importante es que te sea de utilidad y lo hayas disfrutado. Nos escuchamos en el próximo episodio.